Pues hoy es 9 de diciembre, a la sazón Día Internacional contra la Corrupción. Bueno, se viene celebrando ya esta jornada desde hace unos años. También es verdad que desde muchísimo tiempo atrás el fenómeno se viene observando y también denunciando por voces diversas. A veces claman en el desierto, otras llegan hasta los tribunales y hasta una resolución. Pero sabemos que de todos los asuntos y conflictos que la corrupción genera, no todos se resuelven de la manera en que debiera hacerse. Bueno, es un gran sumidero en muchísimas sociedades y, por lo tanto, aparte de la vergüenza que supone, yo creo que tendríamos, bueno, que todavía intensificar las acciones para que esto se minimizara, por lo menos. En este día vamos a hablar con alguien que además ha escrito sobre eso, bueno, pues conoce qué es lo que ocurre y vamos entonces a detallar algunos aspectos, May.
Bueno, pues sí, hoy Día Internacional contra la Corrupción, la ONU calcula que el 5% del Producto Interior Bruto Mundial se pierde, unos 2,6 billones de dólares se pierden precisamente en asuntos de corrupción, o sea que no es un tema menor, aunque nosotros tengamos mucha corrupción doméstica. ¿Sabe mucho de ello Fernando Gil Villa, que es catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca, y ha escrito un libro, La cultura de la corrupción, que ya hace años que lo publicó, pero que no ha perdido vigencia en absoluto, sino yo creo que todo lo contrario, porque es que todos los días escuchas los informativos, lees el periódico y lo tienes allí. Fernando Gil, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí a vueltas con la corrupción. Hemos salido precisamente a la calle hace un rato para sondear la opinión de la gente y la gente está muy mosqueada con el tema de la corrupción. Y de todas formas, en tu libro defiendes la tesis de que la corrupción es mucho más complejo de lo que parece, que no es una cosa, digamos, de Jesús Gil en Marbella o de Urdangarín o todas estas cosas. ¿Por qué la corrupción es algo tan complejo, tan difícil de abordar?
Bueno, vivimos en una sociedad donde el lema es lo único que importa es ganar, como dice la famosa frase de la película El aprendiz de que lleva la vida de Trump, ¿no? Y la verdad es que en las democracias liberales el objetivo de la mayor parte de la gente es lograr el éxito. Y el éxito significa tanto dinero como popularidad. Lo que pasa es que durante gran parte de la época moderna había unos frenos morales. De manera que si tú robabas, que el robo es la gran metáfora de la corrupción, pues tenías que pagar no solamente la sanción civil, sino había un plus moral que era, bueno, que habías cometido un pecado. Los frenos morales han desaparecido. Aquella ética puritana que frenaba el capitalismo, pues ha desaparecido. ¿Podría haber otros hoy? Pues sí, pero no los hay, sino todo lo contrario. Lo que hay son aceleradores, como por ejemplo el ChatGPT, que lo que hace es favorecer el fraude, si pensamos por ejemplo en las copias, que es un comportamiento deshonesto y que va preparando ya el camino de la corrupción durante las adolescencias.
¿Y quién es más corrupto? ¿El constructor, por ejemplo, que da dinero a un político a cambio de una licencia de obras, o el político que recibe ese dinero? ¿Quién es más corrupto de los dos?
Los dos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, la verdad es que debería cambiar un poco y ponerse las pilas y cambiar un poco las acepciones, porque en el primero parece que es el que acepta el soborno el corrupto, pero luego dice que hay una segunda acepción de desviado que está en desuso y que también habría que hacer, porque también es corrupto evidentemente el que toma la iniciativa, y hay la gran mayor parte de los casos es así.
Y, por ejemplo, vamos a Corea del Sur, que ahora, digamos, que ha habido, bueno, una crisis sin precedentes en ese país. Todos los días se reciben noticias, parece que el primer ministro se mantiene en su cargo de momento, pero todo empezó por un regalo de un bolso de lujo a la primera dama surcoreana. Y digo yo, ¿cómo se puede distinguir un regalo de un soborno, o qué hay detrás de los regalos a los políticos?
Bueno, buena pregunta. El regalo es una de las cosas también más importantes para analizar y para ver cómo la corrupción es un tema escurridizo y complejo. No se puede. La respuesta a tu pregunta directa es no se puede. Pero si me permites un ejemplo más interesante que el del bolsito de Dior de la dama surcoreana, sería lo que ha pasado en Estados Unidos en las elecciones últimas con el multimillonario Musk. Este daba dinero, como sabéis, a la gente que había votado a Trump, pero no se lo daba por haber votado a Trump, lo cual era ilegal, sino por firmar un papel después de certificar que había se había inscrito para votar. Es decir, si usted, por ejemplo, después de las votaciones en España, al lado de un colegio electoral, en un local, hace una fiesta y reparte dinero y regalos y loterías a la gente que le puede comprobar que ha votado a su partido, pues bueno, usted no está comprando realmente el voto, pero sí que lo está incitando. Esto es buscar las cosquillas a la ley. Decía Fukuyama que, muy orgulloso tal vez, porque estaba escribiendo desde Estados Unidos, que bueno, las democracias un poco falsas se podían comprar votos, mientras que aquellas donde las clases medias estaban más fuertes, pues era el clientelismo, que es lo que lleva a la compra de votos, era más difícil. Y sin embargo, pues sete aquí que en su país ha vuelto otra vez a ocurrir eso en estas elecciones. Por lo tanto, lo que estamos es en la corrupción es un tema tan difícil porque se adapta a las circunstancias sociales. Y lo que esto quiere decir es que usted no puede poner leyes, claro, puedes decir, puedes poner una nueva norma, una nueva ley o una nueva circular en tu ayuntamiento que diga que no puedes hacer una fiesta después de las elecciones, pero lo harán después de 3 meses o después de 4. Quiero decir que echa la ley, echa la trampa, por ahí no puede solucionarse el problema de la corrupción.
Bueno, y luego está el nepotismo. En la cultura de la corrupción, ¿opinas que a mayor nivel de democracia debería reducirse el nivel de nepotismo y que la sociedad debería regirse más por las personas válidas, las personas que se han esforzado, que tienen méritos, que tienen conocimientos, por ejemplo, en una materia sobre la que van a decidir, ¿no? Lo que se llama la meritocracia. Luego otros hablan contra la meritocracia de la titulitis, que los periodistas muchas veces criticamos a cargos políticos que no tienen títulos y que tampoco es para tanto. Bueno, pero leemos los periódicos y vemos que esto no es así, que aquí el dedo funciona perfectamente. ¿Por qué a mayor nivel de democracia no desaparece el nepotismo o el dedazo?
Pues un poco volvemos a lo mismo, porque estamos educados en una cultura que pone mucho más énfasis en el objetivo del éxito que en los medios legítimos para conseguirlo. Y si uno ya aprende eso desde pequeño, pues cuando llega a un ayuntamiento y ve la oportunidad pues de robar, porque ahí hay un aspecto que nos hemos dejado en el tintero en esta breve explicación y que es muy importante. Cuando un político, como estás contando en estos ejemplos, roba o desfalca o comete un desfalco o se lleva dinero a casa, es que estamos hablando de unas relaciones impersonales donde la responsabilidad, la voz de la conciencia se diluye. Me explico, si yo te robo a ti, te conozco, me va a costar más robarte. Pero si yo estoy en un ayuntamiento que tiene 4 millones de habitantes y me llevo 100.000 euros a casa de una forma civilina, bueno, mi conciencia por la noche, si divide en la calculadora entre 4 millones a 100.000 que les he robado, le he robado a cada persona 0,025. De esa forma callo mi conciencia. Y lo que está ocurriendo, en realidad la corrupción es un tema muy interesante porque está mostrando cómo no solo ella, sino todos los delitos y todas las desviaciones que cometimos de la norma tienen que ver con las relaciones que estamos estableciendo. A medida que son más impersonales, que no conoces a las personas, por ejemplo, los tráficos en Internet, las compras en Internet, menos te cuesta el cometer una desviación de forma que haga sufrir al otro. Eso es.
Bueno, hablamos de la corrupción política, pero es que la corrupción abarca todos los aspectos. También hablas en tu libro de la crisis de la ética de la responsabilidad que fomenta esa corrupción y pones como ejemplo algo que tienes muy cerca, que es el rector de tu propia universidad, la Universidad de Salamanca, José Manuel Corchado. ¿Qué caso es este? ¿Qué es lo que ocurre por allí?
Bueno, supongo que estaréis, es un caso bastante conocido, ¿no? Entonces, pues bueno, entrar en detalles, ha sido acusado de malas prácticas por citarse demasiadas veces a sí mismo y de esa forma pues podría haber incurrido en competencia desleal. ¿Se puede calificar de corrupto este comportamiento? Pues técnicamente se podría calificar de corrupto si atendemos a esa segunda acepción del diccionario de la Academia de la Lengua que dice que corrupto lo equipara ha desviado, porque se cumplen prácticamente todas las condiciones a la luz de esta reflexión que estamos haciendo sobre la corrupción, que son que ha hecho un comportamiento desviado, ha retorcido la ley de una forma consciente, de una forma reiterada y sin necesidad. En un grado, esa desviación ha tenido lugar, que esto es importante, en un grado importante, relevante, porque veas el número de citas, y luego ha salido beneficiado perjudicando indirectamente a los otros compañeros. Es difícil medir el perjuicio y si nos atenemos a un planteamiento jurídico superpositivista que quiera medirlo todo, pues ahí es difícil, pero pasaría un poco lo que hemos dicho con lo de los millones y los 0,025. Sí que ha habido un perjuicio porque ha habido competencia desleal.
Bueno, competencia leal, pero si este señor ha llegado a rector, está cobrando un sueldo público que será muy importante, porque la Universidad de Salamanca es muy importante, que no se merecía. Claro, ahí también podría ser, podríamos hablar de que se está llevando un lucro que no merece o que no debería tener, que es dinero
pues claro,
público.
Bueno, pues efectivamente, pero el problema es que por eso hablamos de la crisis de la ética de la responsabilidad. Lo que pasa es que si tú te apegas a la ley, a la letra de la ley en concreto, pues a lo mejor eso no es materia suficiente como para que te lleven al juzgado. Pero desde luego está claro que se han ocurrido malas prácticas, está claro que se podría hacer un debate ahí, y lo único que hemos pedido a algunos compañeros es que se haga una investigación. Pero como aquí el problema, vuelvo a decir, es que si se retuerce el espíritu de la ley y no se retuerce la ley, pues igual que a Musk, pues no se le puede imputar, pues nada, anchas Castilla. ¿Qué ocurre? Que lo que tenía que haber es instancias con capacidad sancionadora que velaran por el espíritu de la ley y no solo por la letra concreta de la ley, que es a lo que se apegan en estos momentos los corruptos.
Bueno, llevamos muchos años también viendo todo el caso este de los políticos. Bueno, podemos hablar de miles de casos. Ahora mismo están pendientes también de resoluciones judiciales y de juicios un montón de casos. Y siempre se dice esto de que en Alemania o en Dinamarca esto nunca pasa. Que como que hay países del mundo que lo de la corrupción es una vergüenza tan grande que allí no podría existir. Y entonces hablas, en la cultura de la corrupción, hablas de la figura del pícaro. Es decir, ¿es que en España se tiene esa mentalidad o ese el costumbrismo este del pícaro y no se puede evitar? Somos pícaros de nacimiento y por eso podemos tener corrupción, digo yo, no sé, lo del pícaro no, que no pensamos como un danés o como un alemán, vamos.
Sí, no, si lo dices bien, parecería como que la picaresca es un gen de nuestro ADN. Bueno, eso tendría algunas cosas positivas, pero hablando en serio, lo que hay que decir es que el pícaro está justificado, fíjate, éticamente, porque si nos atendemos a las fuentes, por supuesto, tradicionales, literarias, que es donde sacamos la imagen, porque se hace por supervivencia. Lo que no se puede hacer es invocar la picaresca, pero no por supervivencia, sino por aventajarnos con respecto a los demás. No sé si me explico, creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, el niño que acompaña al ciego del Lazarillo de Tormes, pues puede desviarse de la norma porque es una cuestión de supervivencia. Él tiene que sobrevivir, si no, no sobreviviría. Pero la mayor parte de los corruptos no lo hacen. Por eso ponía yo la condición, cuando hablamos del caso del rector, de la necesidad. No hay necesidad, sino que se hace simplemente por conseguir más. Vivimos en una sociedad, además, para que veamos lo complejo que es el tema, muy hedonista y muy permisiva. De manera que los niños están ya acostumbrados en las familias, saben que las normas son muy maleables, que se pueden romper, pueden volver a, pueden negociar constantemente, y eso también hace que se retuerzan después las normas. Y así que hay que unir ese hedonismo, ¿no? Y es que ya el pícaro, en el ejemplo que poníamos, era para conseguir un trozo de pan porque tenía hambre, pero es que ahora es para conseguir el último iPhone.
Es verdad. Y Fernando, a ver cuál es tu impresión, porque ya sabemos que ahora digamos el tratamiento mediático de los casos de corrupción más llamativo es muy abundante, es muy voluminoso. La televisión pasa horas y horas dando a dos o tres casos miles de vueltas. ¿Y qué crees que puede ocurrir? ¿Que los casos mediáticos que conocemos son la punta del iceberg de todo lo que pueda haber en corrupción en el país, o que esta inflamación informativa hace al final que parezca más de lo que en su totalidad puede ser el fenómeno?
Sí, es lo segundo. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de corrupción, pero como tú bien has, ahora se ilustraría muy bien en tu pregunta, la corrupción depende de las circunstancias sociales, y entonces hay algunas circunstancias que, digamos, que la favorecen o que la amplifican, que hacen una reverberación del tema, que es lo que está ocurriendo ahora con el enconamiento de la polarización política. Este es otro problema que tenemos, la polarización política. Pero si hay mucha, mucha polarización, lo que tenemos es una rabia que se ve en los lenguajes, en los comportamientos, en las cámaras, y que lo que está haciendo es que entonces inmediatamente pues unos se lancen contra otros para a los juzgados, para cualquier cosa, amplificándola. Por eso hay una judicialización absoluta de todos los conflictos de la vida social, pero sobre todo en la vida política, que sobre todo se fijan en la corrupción, de manera que la corrupción parece que es más grande de lo que es. Pero esto se debe a este enconamiento y a esta... Y que viene de lo mismo, ¿eh? Que viene del afán y de la obsesión por el éxito, porque esos políticos están reflejando lo de la ciudad, al ciudadano que quiere también conseguir el éxito por todos los medios, pues también el político quiere conseguir por todos los medios el poder. Y por todos los medios significa agrandar cualquier pequeño problema, llevarlo al juzgado y acusarlo de corrupción. Y aunque en este caso no sea. Pero se crea una atmósfera mediática en la que, al agrandarlo, pues parece que es más de lo que es.
Sí, sí. Claro, hace mucho también, Fernando, que venimos hablando de la quiebra de confianza, ¿no?, en la sociedad y respecto a lo público y a la política por distintas cuestiones, pero especialmente por casos de corrupción, que esto entra como un bulldozer, ¿no?, en lo que es la confianza que se le debe tener a esas instituciones. Es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero nadie parece darle la prioridad debida, ¿no? Y la verdad que esto socava muchísimo una democracia, ¿no?
Sí, la confianza sería la clave del asunto, efectivamente. Sí. Pero esa confianza hay que sembrarla desde el principio, porque ya es que ni los padres confían en los hijos, ni los hijos confían en los padres. Piensa que, por ejemplo, en las familias hay ahora mismo pues muchos conflictos filioparentales, donde no hay confianza ya, se ha erosionado. También en las escuelas, de manera que esa confianza, tú vas a comprar cualquier cosa y te hacen firmar un montón de documentos que parece que no te estás fiando del vendedor ni el vendedor. De manera que vivimos en una sociedad en la que esa confianza básica se ha roto. En parte se debe a que esas relaciones, como decía antes, son cada vez más impersonales. Una forma de recuperar la confianza es volver a hacer esas relaciones más personales. Y también, sobre todo, en la educación, volver a una educación de valores real. Pero si solo nos está importando competir en PISA por las matemáticas y la lengua con otros países, y la educación de valores se queda reducida a la hora de tutorías y además nadie le hace caso, pues entonces no tenemos mucho margen de maniobra.
Bueno, hace un rato he salido a la calle a hacer una encuesta, la vamos a escuchar después de la entrevista, una encuesta en la calle, y poco más o menos que los encuestados nos han mandado a los corruptos a galeras, así hablando de la corrupción. Claro, parece en un primer momento que la sociedad no tolera para nada la corrupción, pero luego ves que la gente dice le mandaría a galeras a todos los corruptos, pero tampoco la gente se manifiesta ni la gente hace nada por evitarlo. Es un sistema, o sea, no es el sistema, ¿no? Como dicen los mafiosos de Nápoles. Es el sistema, funciona así y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras no roben mucho...
Sí, es un juego, una comedia, no le podemos prestar atención. Es el quejismo, es el deporte nacional, no solo nacional, sino internacional, pero sobre todo nacional. Quejarnos de todo, pero luego no hacemos nada. Es la solidaridad de café, en todo caso, que también es la otra parte del asunto. Nos quejamos, podemos manifestarnos, pero como tú bien dices, luego no hacemos nada.
Bueno, pues aquí está la cultura de la corrupción, Fernando Gil Villa, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, y que ha puesto el enfoque científico real y de la investigación sobre lo que es la corrupción, hoy Día Internacional de la Corrupción, que lo tenemos en los telediarios todos los días y lo que nos rondará, que esto va para largo y parece que es algo que no acaba nunca. Pues Fernando, muchas gracias por investigar desde la honradez y denunciando todo lo que está pasando y esa pérdida de valores que estamos teniendo que deberíamos recuperar. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y sobre todo un recuerdo para ese vasco, ya que estáis en esa magnífica tierra que tanto apreció Salamanca y que puso el listón moral muy alto en esta universidad, que es don Miguel de Unamuno.
Bueno, pues tenemos una plaza a su nombre con una estatua de él, no sé si la ha visto, está invitado a venir a Bilbao a verla. La plaza Miguel de Unamuno. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y bueno, pues como tú acabas de recordar, que has salido a la calle en esta mañanita con frío a calentar al personal, ¿no?
Sí, calentar, por cierto, el WhatsApp. 688-888-7788, por si queréis contarnos qué opináis de la corrupción, de los corruptos y todo eso.
Desahogaros un poco.
Sí, os podéis explayar aquí en nuestro WhatsApp, nos podéis contar lo que queráis y de momento vamos a escuchar lo que he podido pues sondear en la calle esta mañana, Día Internacional de la Corrupción.
Metiéndonos a todos al trullo. A todos. O sea, es que no hay uno sano. El que lleva arriba está corrupto.
O sea, ¿tú no tienes esperanza de que, no. de que se acabe con la corrupción?
No.
¿Y por qué crees que pasa eso en este país, que todos son unos corruptos independientemente del partido que sean o donde estén?
Pues porque los dejamos, al final se creen con derecho, ¿eh? En el momento que llegan arriba se creen que en vez de servir al pueblo se sirven sus esto y nada más. Y lo tienen asumido de que es su derecho. Yo creo que eso es lo que falta, el mayor control de lo que hacen, gastos muy transparentes que no hemos tenido desde nunca, porque nunca ha habido.
Con la corrupción, hombre, por poniendo los medios que corresponden.
¿Y qué medios serían? ¿Más cárceles? ¿Más jueces?
Hombre, más policía, que haya más gente para controlar.
Pues no lo sé cómo acabaría, porque mandando todos a casa, eso para empezar, quitándoles el sueldo y que vivan como los terrenales, como los normales. Y poco más, y castigándoles bien, claro. Nada de ir a la cárcel y salir al de 4 días.
Salir al de 4 días con todo el dinero que han robado fuera, claro.
Claro, que ese dinero no lo devuelven nunca. O sea, cuando salen de la cárcel pasan unos añitos y a vivir, que son 2 días. O sea, ellos y sus familias.
¿Cómo? Con los que corrompen y con los corruptores. La verdad es que es muy difícil porque ellos quieren seguir ahí. Entonces, mientras que sigan ahí es muy complicado que se vaya la corrupción, porque es la forma de permanecer en sus sitios, porque no tienen a dónde ir.
Ya, eso es verdad, porque les quitas del cargo, ves los currículums de muchos políticos y no tienen currículum.
No tienen dónde ir, dónde estar y dónde hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa, nada más que toda la vida se han dedicado a la política y al estar ahí, evidentemente al final, pues terminan en la corrupción. No sé qué pasa. O sea, es un cuesta abajo que terminan todos en la corrupción. Entonces, como no tienen a dónde ir ni tienen otro sitio donde estar, pues se irán corrompiendo.
¿Pero no se pueden cambiar las leyes, hacer algo, reforzar la investigación policial?
No, porque depende de ellos y ellos no lo quieren hacer. Y entonces también está en función de otras personas, pero bueno, con las dádivas que tienen y con el intercambio de cromos que hacen, pues no van a dejar que vengan otros. Entonces, bueno, pues van a seguir ahí de por vida. O sea, entonces, como depende de ellos, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, pues los demás no te podemos hacer absolutamente nada.
Es muy sencillo, metiéndolos en un barco a todos, a toda gente tan inteligente.
¿Y en un barco hacia dónde?
Hacia Groenlandia, pero que solo quedarían desaparecidos para que no puedan cobrar la pensión.
Bueno, está bien, todos a Groenlandia.
¿Qué habrán hecho en Groenlandia para que les llevemos eso?
No, nos lo devuelve Papá Noel a todos de una patada.
Es. Sí, sí, sí. En vez de carbón nos devuelve los corruptos. Bueno, pues ya ves que la gente en lo que está bastante de acuerdo en que esa confianza en que esto se resuelva bien o no aparezcan estos fenómenos de corrupción es lo único que tiene claro, ¿no?
Sí,
que
la cárcel, el barco a Groenlandia o esa falta de confianza, como has dicho tú, pero que inunda toda la política. Lo que ha dicho este señor, que aquel que se mete en política desde muy joven ya es para quedarse allí y ya es como una relación directa, política y corrupción. O sea, ya lo están asimilando. Como así que eso es lo que ha opinado estas personas en la calle. Ya sabéis, el WhatsApp 688-88-7788, Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué opináis? ¿Qué haríais para acabar con la corrupción? Uh-huh. Bueno, pues ahí está.
Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir.